José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pedrito, vamos al lío. Vamos al lío, que había mucha tela de cortar, ¿eh?
Sí, sí, menudo lío, sí.
Bueno, saludos a Santi Duque. Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, venimos a esta foto también, Isaac.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Foto, este microespacio no se puede celebrar, porque, es el que, porque es el que ha dado la información de lo que estaba pasando exactamente. Oye, Santi, ¿qué ha pasado en el Leganés 1, Levante 2?
Bueno, pues se estaba desarrollando el partido de manera bastante normal. En el minuto 45, una jugada en la que Roger Martí va a introducirse en el área del Lega. Siova se cruza por detrás de él. Estas jugadas hemos visto algunas ya esta temporada y parece que le traba por detrás. De esto que le toca ligeramente y se le cruzan las piernas y Roger cae en el interior del área. Munura Montero pita penalti. En el Leganés empiezan las protestas, primero porque no se aprecia contacto de Siova, luego porque se quejan de que es fuera. Hay un pequeño caos ahí, pero tampoco hay mucha consulta con el VAR. Al final Munura dice que sí, que es penalti, lo tira Roger y lo mete. Bueno, sería un poco de trifulca entre los jugadores.
¿Me dejas ilustrarlo cómo ha pasado en tiempo de juego, como lo habéis contado?
Claro,
y ahora rematas con la información del Lega. Esto es como ha sonado en tiempo de juego.
Campaña para Roger, llega a desviar ligeramente Bustinza. Cuidado, penalti. Que ha caído Roger en el interior del área. Penalti, y va a pitar penalti a favor del Levante.
Vaya. Si es que lo ha visto, vamos un 100.
Solo le salva que sea fuera.
Pues ahora vosotros lo veréis, me imagino.
Es que es muy difícil, hasta que no nos paren la imagen, es muy difícil saber.
A mí la sensación que me ha dado cosa, es que desde aquí arriba que era penalti.
Es que a mí no me parece penalti.
Sí, no, pero tú te cruzas por detrás en la carrera de un tío.
Pero apoya el pie en el suelo sin ninguna intención de nada.
Pero te cruzas en la carrera de un tío que va por el balón. Es que...
Y los están pitando, Elías.
Pues es que no lo sé.
Si es la rodilla.
Es que puede ser fuera, pegadito a la línea, en la misma línea, está ahí.
No parece que vaya a ir a mirarlo, ¿eh?
No.
La primera duda era si era penalti, si realmente era penalti de si vas a Roger.
El contacto es tan evidente como que fuera del área.
O sea, que para ti es penalti. La segunda discusión era si era fuera del área, que era fuera.
Que es falta y es fuera.
Y a raíz de ahí, ¿qué ha pasado, Santi?
Bueno, a raíz de ahí, el Leganés, en un partido absolutamente loco, termina perdiendo, sexta derrota en 8 partidos. Imagínate cómo se han quedado las cosas en Butarque. Y justo cuando bajamos a la sala de prensa, Alberto Arauz y yo, pinchados con el sonido de tiempo de juego, escuchamos a Jorge Hevia contar que el comité técnico de árbitros admite que, después de revisar todas las jugadas, el contacto es fuera, o sea, que no era penalti. Yo se lo transmito a Pellegrino en tiempo real, le digo en la rueda de prensa a Mauricio Pellegrino que están informando, que estamos informando en tiempo de juego de que el contacto es fuera, de que después de revisar todas las imágenes no es penalti. Pellegrino dice que lo único que puede hacer es lamentarlo, pero eso corre ya como la pólvora entre los dirigentes del Leganés. Sale Felipe Moreno, el vicepresidente y dueño del club, y habla de manera informal en un corrillo con los periodistas y dice que bueno, que parece ser que esto es así y que bueno, pues que vamos a ver qué es lo que pasa durante la semana. Le preguntamos si va a haber algún comunicado oficial del Leganés. En principio se dice que no, pero luego deciden que comparezca Victoria Pavón después de reunirse toda la dirigencia del Leganés.
La presidenta
del Leganés, Victoria Pavón. Y a eso de las 5:45, Corro, en el descanso justamente del partido entre el Real Madrid y el Granada, comparecía Victoria Pavón y ahí es donde soltaba el bombazo, decía esto la presidenta del Lega.
Han pasado cosas muy graves, como pitarnos un penalti fuera del área, pero además de eso, el VAR no estaba funcionando correctamente porque nos consta, iba y venía, no funcionaba, entonces no nos sentimos que estábamos compitiendo en igualdad de condiciones que el resto de los equipos y por ello vamos a solicitar que desde el minuto del penalti poder repetir ese partido.
¿Considera que está siendo maltratado el Leganés en este inicio de liga?
Sí. Nos están pitando penaltis que yo estoy seguro que a los grandes equipos no les pitarían.
El titular es: pedimos la repetición del partido desde el minuto 44. Bueno, antes de nada, Fouto, Pedro, la petición del Leganés, que lo entiendo yo como una enérgica protesta, ¿tiene algún viso de prosperar o es imposible?
En el fútbol antiguo no, con el fútbol moderno no sé. No sé qué repercusión puede tener el VAR en una acción como esta. Yo supongo que la misma que antes, pero no lo sé.
Fouto.
Yo te confirmo que no hay ninguna opción de que se repita, porque por un error, en este caso arbitral, ya sea del árbitro que está en el campo o del árbitro que está en el VAR, no se puede repetir un partido.
Lo que dice el Leganés, Fouto, no es que haya un error, que errores en el VAR ha habido unos cuantos, sino que no estaba funcionando correctamente y que, según la normativa, si el VAR no...
Claro, pero es que la Federación, Santi, claro, es que la Federación dice que no. Claro, es que la Federación está
diciendo...
cuenta
lo que has contado en el tiempo de juego. Primero, ha fallado la transmisión entre la sala VAR y el árbitro, ¿no?
Bueno, primero, yo lo que tengo constancia es que ha fallado la comunicación. O sea, la comunicación entre la sala VAR de Las Rozas y el árbitro que estaba en el partido, que
era Álvarez
Montero.
Izquierdo en el VAR y
Munu era Montero. Esa conexión ha fallado porque hemos visto unas imágenes en gol en las que se ve como hay una persona que le da un móvil con manos libres al cuarto árbitro. Es decir, funcionaba, digamos, la intercomunicación que hay entre los árbitros que están en el campo, pero no la conexión que hay entre las Rozas y el campo, que eso va por fibra, y en este caso la fibra es lo que está fallando al nuevo proveedor. Tanto las imágenes que se ven abajo, que está fallando también mucho la pantallita que va el árbitro a verla, como la comunicación. Eso tenemos constancia de que ha fallado.
La pregunta es si ha fallado en esa jugada.
Eso es. Nos aseguraban por parte del Comité Técnico de Árbitros que y por parte de la Federación que no había habido ningún fallo en este caso del árbitro en este caso que estaba en el partido. Es que espérate un segundo, Corvo, porque me está trayendo la cena aquí a la habitación.
Sí.
Y es que está entrando aquí. Sí, sí, es que esto es radio en directo.
¿Dónde estás?
Que
en Tenerife, gente, ¿no?
Que no estamos grabados. Sí, sí, sí. Es
en Tenerife. Pregúntale al camarero qué le parece el uso del VAR. Como...
Y se le apetece. ¿No?
Bueno, el camarero, no sé si preguntarle, el VAR, que dice que qué le parece lo del VAR.
El VAR me parece una muy buena medida.
¿Has visto?
Sí, sí. Vaya, le va bien es del Tenerife, entiendo, ¿no?
Un tío serio. Es usted del Tenerife, ¿no? Es usted del Tenerife. Bueno, del Tenerife han perdido, pero bueno, no pasa nada. Pero a mí la ensalada César me ha llegado aquí, con lo cual me ha llegado de maravilla. Se lo agradecemos aquí al Silken. Adiós, buenas noches.
Bueno, esto, mira, bueno, no pasaba antes ni lo del VAR ni esto de la radio, porque no había Quantum y no se podía hacer estas cosas. Sí, que ha hecho bueno, la foto.
Pues pido disculpas, pero bueno, es que ya saben, es radio en directo y hay que contarlo de esta manera. Bueno, lo que sí está constatado es que ha habido ese fallo, pero por parte de la Federación y por parte del Comité Técnico de Árbitros nos aseguraban, Corro, que la no intervención del VAR en la jugada del penalti no tenía absolutamente nada que ver, en este caso, con los errores que ha habido técnicos, simplemente que había habido un error, en este caso, del árbitro del VAR, porque es una jugada de intervención, no es lo que ha dicho Santi, porque no van a verla, esto es una jugada geográfica, esto no hace falta ir a verla, esto es como un fuera de juego o un gol que entra o no entra. Si es fuera, el árbitro que está en el VAR tiene que comunicar que es fuera y, por tanto, se pita la falta fuera y se deshace el penalti, pero nos aseguraban 100% que en los errores técnicos que ha habido en este partido no tenían que ver nada con eso.
Es sí rarísimo, digo, Corro, es rarísimo, ¿sí? Porque es que la imagen... Es clara, o sea, sí. Somos humanos y todos fallamos.
En el campo es difícil, ¿eh?
Tres personas.
En el campo es difícil, sí. Para eso está el VAR.
Sí, claro. Pero si me dejáis terminar, os digo. Sí, sí. En el campo es difícil porque, de hecho, la propia reproducción del sonido que habéis puesto de tiempo de juego se ve. O sea, en el campo yo entiendo el error, pero evidentemente el árbitro que está en el VAR con tecnología y pudiendo parar la imagen y con la cámara que hay, el árbitro que está en el VAR no puede
tres
fallar
personas,
en
este, ¿no? Que, hay tres personas, ¿no?
Que yo estaba en casa y he podido echar las imágenes para atrás y pararla justo.
Sí, sí.
Y al segundo me he dado cuenta de que era fuera.
Bueno, Álvarez Izquierdo,
también me han dicho que la decisión se ha tomado muy rápido. Ojo, porque se les ha dicho a los árbitros que sean muy rápidos, ¿no?, en las decisiones, y esto en algunas jugadas puede ser contraproducente, y esto en algunas jugadas puede llevarte a la precipitación de no revisar una jugada como hay que revisarla. Esta jugada es una jugada muy clara. A mí me parece que es el error
más grave,
sí, sí, a mí me parece el más grave, sí. Porque hasta ahora había habido errores de interpretación, de si es penalti, si no es penalti, pero esto es dentro o fuera. Esto es como un gol que entra o no entra, esto es como un fuera de juego que está más adelantado o no. Aquí no hay lugar a la interpretación. Esto es una jugada que con el VAR se tiene que solucionar. Aparte de los problemas técnicos...
Te iba a decir, Foto, sí, que Álvarez Izquierdo, que era el que estaba en el VAR, es un árbitro de tan dilatada experiencia que es que ya este año no arbitra.
Claro, y o sea, que solo hace VAR. No, sí, que lleva ya es un árbitro, es de los dos árbitros que hay específicos de VAR, es uno de ellos y además es el árbitro que más temporada lleva. Además es el jefe de operaciones del VAR. Independientemente de los errores técnicos, Corro, que los está viendo, ¿eh? No solo en este partido, sino que ha habido partidos en los que no ha funcionado la conexión.
Sí, a ti te consta.
Y la Federación, sí, sí. Foto, perdona, ¿le va a dar al Leganés todo el desarrollo para que ellos puedan,
sí,
jugar?
Sí, sí, sí. Eso es la otra noticia que te iba a contar. Por parte del Comité Técnico de Árbitros se le va a ofrecer a los dos clubes implicados, tanto al Leganés como al Levante, si lo requieren en este caso, tanto la imagen que se vio en el VAR como el sonido. El sonido de Álvarez Izquierdo comunicándole a Munuera Montero, en este caso nada, porque no intervino el VAR. Así que todo ese sonido y la imagen, el Comité Técnico de Árbitros se la va a
mostrar. Es que la presidenta del Leganés dice que a ellos les consta, no sé cuánto... En cuanto, sí, de verdad y en eso, que ha habido problemas justamente en esa jugada.
Entonces, no, es que la Liga, Pedro, sospecha que ha habido esos errores. Pero, según el protocolo del VAR, si hay un error técnico y una jugada no se puede revisar, el árbitro tiene que llamar por protocolo a los dos capitanes y decirles que el VAR no funciona. Eso no ha ocurrido. Y eso es el protocolo VAR que hay que respetar y que tiene que ser así.
¿Y por qué no lo ha hecho?
Esto, no, porque sí, porque en teoría sí ha funcionado. O sea, estamos hablando que ha habido errores técnicos,
pero
que,
en esa jugada, claro, pero en otra, en otras no, ¿no?
No, por eso. Vamos a ver, sí ha habido comunicación, pero ha sido telefónica.
O sea, no, o sea, ha fallado del todo, ha fallado, claro, pero no del todo, vale.
Claro,
vale,
efectivamente, o sea, vale. Cuando hay una jugada, de hecho, por ejemplo, ha habido muchos partidos en los que ha empezado el partido, tanto en primera como en segunda, muchos de ellos, donde la pantalla de abajo no ha funcionado. Entonces, tú tienes que decir que la pantalla no funciona si hay una jugada, en este caso intervención, y no puedes ir a revisarla. En un partido del año pasado la Champions ocurrió, y además estaba Del Cerro, un árbitro español, que en un partido entre el Schalke y el Manchester City tuvo que llamar a los dos capitanes y decirle que no podía ir a revisar una jugada porque en este caso fallaba la tecnología. Entonces, siempre por protocolo tienes que avisar a los dos capitanes y decirle, oye, no hay VAR. Así que lo sepáis, que no
puto,
hay
VAR. Estamos llegando a un punto que yo creo que los clubes lo que deberían de pedir es que se dejara de utilizar el VAR, porque en las últimas jornadas se está demostrando que hay demasiados fallos.
Bueno, yo creo
que. ¿A ti de dónde te consta, Fouto, que hay fallo? En segunda, en un partido concreto en Albacete, ¿no?
Sí, en Albacete hubo un. En el Eibar Sevilla, que se jugó un jueves entre semana, hubo otro. Claro, en Huesca hubo un partido que empezó 15 minutos y la pantalla de abajo. El problema técnico que está viendo Corro es que antes, el proveedor del año pasado, MediaPro, tenía una fibra que era en los estadios muy potente. Muy potente. Entonces, todo eso, tanto la conexión como las imágenes, todo va por fibra. Y va no como en la Champions. En la Champions hay una unidad móvil que está al lado del campo, con lo cual ahí hay menos posibilidad de que falle. Pero es que aquí la señal tiene que ir de la unidad móvil de MediaPro a la unidad móvil que está al lado del VAR. Del VAR a Las Rozas. De Las Rozas devolverla. Con lo cual, la posibilidad de fallo es mayor. ¿Y qué ocurre? Que la fibra que tiene el nuevo proveedor no es de suficiente garantía. Con lo cual, estos fallos se está viéndolos. Hasta el momento no ha habido ninguno gordo que digas, uy, ha fallado eso por no han podido ver una jugada por un fallo tecnológico. Pero va a haber un momento en que sí lo
pasa
haya.
Esto,
porque se está jugando con
pasa
fuego.
Con el Madrid, con el Barcelona, con el Atlético de Madrid, hay un lío grande y yo creo que todos los equipos merecen el mismo respeto. Claro. Y es evidente que no está funcionando como funcionaba el año pasado. Podía tardar más o menos, pero no teníamos estos problemas. No es ni estar ni con MediaPro ni con el Ojo de Halcón, es con la empresa que lo haga bien. Es que esto tiene que, hacerlo bien.
Lo que tiene que pedir el Leganés y los demás equipos no es que se repita el partido, sino que en estas condiciones el VAR no es útil.
Sí, es así.
Sí, pero bueno, eso se lo van a tener que pedir a la federación, porque recordemos que hubo un concurso en el que se presentaron MediaPro y Hawkeye. La oferta de Hawkeye era más cara económicamente para la federación, más cara, mucho más, y la federación se la adjudicó a Hawkeye. ¿Vale?
Cuando dices más cara, ¿era más beneficiosa para la federación, quieres decir, o qué?
Claro,
es un concurso,
en el concurso, la oferta de MediaPro era
inferior,
más económica.
Claro, es que
claro, era más económica.
Que
Hawkeye le va a cobrar más dinero a la federación que MediaPro. Eso es la oferta.
Ya.
Entonces, claro, y dice Pedrito, no, los clubes deberían de pedir que... Pues eso sería una solución, efectivamente, pues que los clubes pidan... Lo que pasa es que, ¿quién dice ahora...? No al VAR, a que se revisen jugadas. Claro, es verdad que ha habido un error grave hoy. Yo he dicho que a mí me parece el error más grave desde que empezó el VAR, porque no es un error de interpretación, es un error de blanco o negro, de dentro o fuera.
Sí, además hay bastante distancia, o sea, es una cosa clara.
Claro, es una cosa clara con tecnología. Y con el Zoom y con tal, es una cosa...
No, bastante clara.
Es de primero de VAR, sí. O sea, esto es rápida. Lo que pasa es que yo creo que han tomado una decisión, eso es lo que creo que ha pasado, ¿eh?
Vale.
Que han tomado una decisión muy precipitada y que al final ha desembocado en eso.
Con gente muy experimentada, que los que son gente muy experimentada. Álvarez Izquierdo es un árbitro ya mucho tiempo y lleva en el VAR, ahora se dedica exclusivamente al VAR. Santi, ¿quieres decir alguna cosa más?
Tú has sido testigo
presencial de cuando el Lega se lo decía al Levante, ¿no?
Sí, a Kiko Catalán, precisamente. Sí. Le comunicaba.
¿Y qué decía Kiko, si se puede decir?
Sí, el presidente del Levante, al principio ha mostrado su sorpresa. El Leganés le ha dicho que tiene que defender sus intereses y que la jugada era claramente fuera, y Kiko Catalán ha dicho que lo entendía, que entendía que el Leganés...
Sí, se ha sorprendido por la decisión tan drástica,
claro,
tan potente,
hombre,
pero luego lo ha entendido.
Nos ha sorprendido a todos.
Eso es lo más fuerte que puedes decir. Yo entiendo que el Leganés, que el Leganés sabe que no va a prosperar. Pero si dice, muestro mi más enérgica protesta porque no sé qué, no sé cuándo, dice la Leganés, este no dice nada. Pero si dices, quiero que se repita el partido, estás diciendo algo más.
Esto viene de una jugada muy parecida en Mestalla, aunque Fouto diga que es canción de Rubén Pérez. termina dentro del área y justifique.
No es igual,
de esa manera,
Santi, no son iguales, ¿eh? Muy parecidas. Las dos jugadas es cierto que no son iguales, ¿eh?
No, iguales no, porque no hay nada igual en la vida, pero muy parecidas.
Sí, pero a mí también me parece que esa jugada fue fuera del área.
Hombre, claro que lo fue. No,
a mí me parece que ahí hay contacto dentro. A mí me parece que no es penalti, pero que el último contacto se produce dentro. O sea, yo creo
que
no se pueden comparar. La jugada de hoy es una jugada diferente.
¿Cómo no va a protestar el Leganés? Porque hoy ese error le ha podido costar el puesto a un tío, a un señor que tras que era su cumpleaños y además...
El corte que dio el otro día, el fragmento que dio, después de Valencia, que es espectacular el de Pellegrino. Él le dice, señores, me estoy jugando aquí mi vida.
No, hay un punto o dos puntos, defienden a un equipo. Es verdad que ahora mismo el Leganés con un punto o dos puntos no estaría fuera del descenso y que no se va a terminar la liga, afortunadamente, para el Lega. Bueno, ha contestado la federación diciendo que no hay ningún fallo técnico y el Lega le ha dicho, estaremos encantados entonces de que nos expliquen cómo se pita un penalti dentro cuando todas las cámaras muestran claramente que el penalti es fuera. Gracias, dice el tuit del Leganés. Bueno, pues imagínate la situación del Lega, porro. Es muy, muy mala. La otra pata de banco en el Leganés es qué pasa con Pellegrino. Y bueno, pues hemos hablado igualmente con Felipe Moreno, con el dueño y vicepresidente del Leganés, y ha dicho que tranquilidad absoluta, que el Eibar estaba así hace tres jornadas, que ganas tres partidos y que sales de ahí, y ha insistido mucho en que este proyecto se construyó para Pellegrino, que se le fichó todo lo que pidió y que ahora es Pellegrino el que tiene que sacar un poco las castañas del fuego. Recordemos que después del parón visita el Leganés el Coliseo Alfonso Pérez sábado a las 6:30 de la tarde y posteriormente recibe al Mallorca en Leganés. Pero bueno, pues la situación muy complicada, pero eso sí, chapó para la gente que cuando ha terminado el partido, con esa doble jugada de Aitor Fernández, que hay que verla.
Sí, les invito a ver el remate del portero del Leganés.
Remata primero Guido Carrillo de cabeza en plancha para Aitor y Juan Soriano, que había subido dentro del área, vuelve a rematar y la vuelve a sacar a Aitor. Bueno, las imágenes eran como de descenso. Los jugadores tirados en el suelo, llorando, sin camiseta. Bueno, unas imágenes tremendas. Bueno, por los 7.000 que quedaban en Butarque, se han puesto de pie para aplaudir al Leganés y para despedir con aplausos al Lega, a pesar de llevar dos puntos en ocho jornadas. Así que bueno vamos a ver si el parón les viene bien.
Santi, os agradezco mucho la información. Esto va a dar que hablar, por supuesto. Además, una semana sin fútbol. Además, es un temazo esto, porque el VAR tiene que funcionar bien para todo el mundo. Santi Duque, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo, corro.
Fouto, pues nada, te dejo ahí con la ensalada César.
Bueno, pues muchísimas gracias, muy amable.
Escucha,
todo,
que estaba pensando aquí que cómo han cambiado los tiempos, qué flexibilidad de cosas pasan en la radio, que antes era imposible que se contaran, porque podías haber dicho tú, llaman a la puerta, como dijo Antonio Ruiz un día, que un momento que llaman a la puerta y hubiera sido tranquilamente, pero has contado que viene aquí.
No, yo...
Viene el camarero, viene con la ensalada César, aquí estoy, en Tenerife, tal, no sé
yo
qué,
soy
¿no?
una persona transparente. Sí, yo no puedo ocultar nada de lo que me pasa, porque me estaba enrollando y me estaba yendo por los cerros de Úbeda, y es que, claro, el hombre estaba llamando a la puerta para darme la ensalada.
Lo descubro, viene aquí con la ensalada César.
No, claro, y encima mañana me tengo que ir de madrugar y tengo que ir a Coruña y tal.
Es verdad, verdad.
Es que encima...
Por mañana el partido del Depor, vaya partido, ¿eh?
Depor Almería,
si vaya partido.
Tengo así un poco de resquemor, porque tú sabes que yo tengo muy buena relación con
Anquela. Anquela, sí.
Y claro, mañana el pobre ahí se la va a estar jugando y yo voy a estar ahí que...
Claro que se la juega, sí.
Una situación muy desagradable cuando te llevas bien con alguien y conoces a una persona.
Dale un saludo a Anquela de nuestra parte.
Pues se lo voy a dar de tu parte.
Un abrazo.
Adiós, ¿eh?
Hasta
adiós
luego,
a todos.
Hasta luego. Vea más cosas. Fino, foto, una ensalada César, mientras vas a tener ahí, la gente que se cree, pues me está ahí currando con el bar, con su
hombre,
cosa.
Si es una ensalada César hermosa, ya con eso cenas.
Y esto ha pasado en Mestalla con el partido del Valencia, que le ha ganado 2-1 al Deportivo Alavés en un momento que se ha ido la luz.
Bueno, se lo está tomando a fiesta la gente en Mestalla.
Sí, mira qué bonito.
Aprovechan para cantar el ya clásico en Mestalla, Peter, vete ya. Han utilizado la linterna de los móviles y está quedando a modo concierto con la música de fondo y con esta iluminación improvisada por los aficionados. Aprovechan los técnicos para dar instrucciones.
Oye, ayer no hubo un apagón también.
Sí, dos, te lo iba a decir. Algo pasa con la luz en Valencia, porque ayer hubo dos apagones en el pabellón de la Fuente de San Luis que interrumpió el partido de Euroliga con el CSKA.
Y ahora Anil Canalla fuera de Mestalla.
Ese ha sido el grito de hoy en Mestalla y luego todo lo que vamos a contar ahora. Rafa Villarejo, hola Rafa, Cope Valencia, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Fermín Rodríguez, hola Fermín.
Buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás, hombre?
Muy bien.
Bueno, pues me ha puesto un mensaje Villarejo, dice, oye, que sí, que ha ganado el Valencia, que está muy bien, que 2-1, que es una muy buena victoria para Valencia después del Ajax, pero que aquí, como cada día, como en el Madrid no hay un día tranquilo deportivo, aquí no hay un día tranquilo, pasan cosas.
Sí, y hoy un nuevo capítulo y seguramente, para desgracia del valencianista, no será ni el último, ni el penúltimo, ni vamos. Vamos capítulo tras capítulo. El de hoy tiene que ver mucho con esos cánticos que acabamos de escuchar. Es ya un clásico en Mestalla, el Anil Canalla fuera de Mestalla, pero lo de hoy, lo novedoso, es lo que ha venido luego. Cuando ha acabado el partido, después de esa victoria 2-1 del Valencia ante el Deportivo Alavés, ha corrido por las redes sociales unas imágenes de Anil Murti haciendo el gesto de hacer callar a la afición que cantaba eso que hemos escuchado. Y además con una sonrisa, con gestos irónicos, yo diría incluso burlescos en alguno de los casos, hacia lo que se estaba cantando. A partir de ese momento, Corchano, te puedes imaginar que arden las redes sociales. Y no conforme con lo que había liado Murti, que para mí es rizar el rizo, Murti se ha puesto en ese momento como foto de perfil en su WhatsApp su imagen mandando callar a Mestalla, en claro gesto de provocación. Sí, sí, es para reírse, porque
no,
es de traca.
Diciendo, aquí estoy yo, aquí están mis narices, lo he hecho y que lo sepáis, ¿no?
Claramente en provocación de decir, me da igual lo que me cantéis. En Twitter se publica el perfil de WhatsApp con el error de que, aunque se tacha el número de teléfono, se puede leer bajo la mancha. Así que al final acaba haciéndose público el teléfono de Anil Murti en las redes sociales y empieza el lío, porque a partir de ahí el Valencia ha reaccionado con un comunicado oficial que habla de que los servicios jurídicos han puesto en conocimiento de la policía las amenazas de muerte que ha recibido el presidente en su teléfono. A partir de ese momento, es cierto también que una hora y media más tarde el presidente ha querido excusarse en las redes sociales, diciendo que esos gestos era una manera de pedir calma y pedir también respeto máximo al esfuerzo de los futbolistas y que quería pues decir que callasen y que se dedicasen a animar a la gente que estaba, a los futbolistas, intentando lograr hoy esa victoria sobre el terreno de juego. Una explicación ridícula si ves las imágenes, que son muy, muy, muy clarividentes y además poco creíble, porque a esta hora, en este momento, 2:13 de la noche, todavía en la foto de provocación, la foto del perfil de WhatsApp de Anil Murti sigue siendo la misma. Si estuviera un poquito arrepentido después de escribir este Twitter, pues evidentemente yo creo que lo mejor era quitar esa foto, que insisto, lo único que hace es incitar a la provocación por parte de los aficionados. Así que así está el panorama. Te cuento además, Corrochano, que antes del partido el club había citado a todos, absolutamente todos los empleados del club el próximo martes a las 10 de la mañana en las oficinas del club de Mestalla. Y lo que podemos contar a esta hora, si no cambia la cosa de aquí al martes, lo digo porque esta citación ya estaba tomada o hecha a los empleados del club antes del partido, nada tiene que ver con lo que ha ocurrido luego. Se habla mucho en las redes sociales de que se podría entonces plantear la dimisión del presidente. Por lo que nosotros podemos saber en COPE, hemos podido saber en COPE, todo lo contrario. Lo que Murti pretende expresar en esa reunión con, insisto, todos los empleados del club, es un mensaje de tranquilidad. Se ha difundido a través de confidenciales la posibilidad de que el LIM iba a vender el club, que había puesto un precio de 300 millones de euros al Valencia Club de Fútbol. Lo que se pretende es desmentir esa información y trasladar, insisto, no sé si va a cambiar de aquí al martes, pero la información COPE es que no pasa nada, vamos a seguir, estamos fuertes y Peter Lim quiere seguir en el Valencia.
Se pueden ver las imágenes, me recuerda a Bonrichetti, que tenemos colgadas las imágenes de Vamos, que ha emitido una secuencia larga de esto que está contando Villarejo, de cómo manda a callar Murti a la afición. Y luego decir una cosa que yo creo que es evidente, que lo que hace Murti es una falta de respeto, se puede entender como una falta de respeto, y que las amenazas de muerte son un delito. Son dos cosas totalmente diferentes, o sea, no podemos poner al mismo nivel las dos cosas. No se puede amenazar de muerte a nadie porque es un delito. No es que sea una falta de respeto, sino que es un delito. Y eso está fuera de lugar, absolutamente. Y es evidente que Murti no ha estado pues muy afortunado al mandar callar al público de Mestalla, que el fútbol, ya hemos dicho varias veces, que no es una empresa normal, es una empresa típica, con sentimientos, y la gente entiende muchas veces, y yo creo que tiene parte de razón, que se siente o siente el Valencia como suyo, como debe ser, ¿no? Porque es de su ciudad, es el equipo que ha visto desde pequeño, la ha visto ganar, la ha visto perder, ha llorado, ha reído, y lo siente como suyo. O sea, lo primero, lo de Murti, es una falta de respeto, desafortunada, y lo otro es un delito, que es evidente que la policía tendrá que tomar cartas en el asunto. Y ahora quiero escuchar a Fermín, lo que quiera decir sobre lo que está pasando en el Valencia, ¿no, Fermín?
A ver, lo primero, que Twitter debería poner un bonus económico al Valencia, porque, vamos, le está dando un juego entre su presidente, los comunicados y todas las cosas que en redes sociales están haciendo, bueno, tirando gasolina constantemente, y yo creo que manchando la imagen del Valencia. Yo creo que el Valencia no merece un presidente como Anil Murti. Es decir, que provoca, es un verdugo con sonrisa, es una persona que ha ido paseándose durante los dos años de Marcelino, pavoneándose, cercano, sonriendo con cinismo, y al final, cuando ha tenido que dar la cara, ha sido bastante cobarde, ¿sabes? No le ha ido de cara ni a Mateo Alemán, ni a Marcelino García Toral, ni al resto de su equipo, ¿no? Y al final, lo que está claro es que este Valencia, que es de los aficionados, aunque en propiedad pertenezca a Peter Lim, han hecho todo, o sea, la mayoría de situaciones que se dan, y más en estos últimos mes y medio, dos meses, es que es un descrédito absoluto, porque han destrozado un Valencia campeón con lo que cuesta construir un equipo que le quite títulos a Madrid, Barça y Atlético, que hoy en día, con el reparto de dinero de la Liga, etcétera, el Valencia ganar una Copa del Barça corro, para mí es una heroicidad.
Sí, es un éxito, un éxito tremendo.
Claro, entonces tú lo consigues al Barça de Messi, que esto pasará dentro de muchos años, se recordará como la Copa que levantó Parejo contra el Barça de Messi, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú lo destrozas todo por una cuestión de ego. Yo creo que Marcelino tiró de la cuerda en exceso, pero también es cierto que le cambian las reglas del juego incomprensiblemente, o sea, contra toda la razón, y encima tienes a un presidente como es Anil Murti, que realmente hasta en el WhatsApp bromea sabiendo que su teléfono no tiene mucha gente.
Sí, saca,
¿no?
Pecho de un claro, acto muy, o sea, desafortunado.
Al final te estás como burlándote, ¿no? Que es la misma sensación, como decía Rafa, porque al final las imágenes son de una prepotencia absoluta en el palco de Mestalla. Yo creo que la manera, tú puedes pedir lo mismo de otra manera. ¿De acuerdo? Y más cuando encima no has salido a dar la cara en situaciones clave, pues no me parece, yo creo que no es apropiado que todo lo que está pasando. Está claro que, como tú dices, amenazar a alguien no está bien.
No, es que es un delito, Fermín. No es que no esté bien, es un delito. Bueno,
es que eso me parece fatal, igual que cuando hay cánticos que insultan, etcétera. A mí no me gusta todo eso, ¿sabes? Pero hay que reconocer que hoy en día la piel del valencianista, ¿sabes?, es muy sensible, muy fina, porque está viendo hacia lo que está abocado el proyecto otra vez, y es otra vez hacia...
Sí, pero muestra, y que es la forma que tiene el valencianismo de mostrarse, la única forma que tiene de mostrarse es pitar y Murti, vete ya, y está en su papel porque está a disgusto,
pero al final tú sabes,
está
que
muy a disgusto.
El corro, hay los que viajan con el equipo, los que animan y los que se pegan por el equipo, ¿sabes lo que quiero decir? Al final siempre hay gente que rebasa esa frontera,
pero
que
no,
a nosotros nos parece irracional,
pero,
y que mucha
pero
gente la traspasa.
No podemos estar ni
no se
de acuerdo,
puede justificar
en nada.
Nunca una amenaza, una agresión, un insulto, yo creo que no está justificado, pero se da en el esto del fútbol, y yo creo que la gente como Anil Murti, que está en una posición pública, tiene que medir mucho todas las cosas que haga, y este señor pues no lo acaba de hacer.
Ha estado muy, muy desafortunado, y seguramente el valencianismo, bueno, sin él seguramente no se siente representado ni por él ni por Peter Lim, no se sienten representados, se sentían más representados por Mateo Alemany, que le he visto al hombre ahí en el palco, en la misma fila que Murti cuando estaba haciendo esto, mirar de reojo y diciendo,
bo, ¿qué hace este tío?
¿Y qué hago yo aquí? ¿No? Sí. ¿Qué hago yo aquí? ¿No? Que no sé si le dan ganas de salir corriendo y que sea lo que Dios quiera, pero es cierto que no, porque Mateo Alemany tiene... Primero tiene formación futbolística en España, primero, claro. lo primero de eso. Y luego seguramente se haya hecho valencianista con el paso del tiempo, sienta el valencianismo. Y es un profesional de esto, claramente, es que es un profesional de esto. Pero
si corro el otro día en la entrevista con Cristina Bea, cuando vuelve a hacer acto, o sea, a hablar en público, Mateo Alemany, da para mí una lección de ser hombre de club.
Total.
Absolutamente.
Total.
Está caminando entre minas y no haciendo explotar ninguna.
Pues aquí solo queda una cosa que sería que pida más perdón todavía, Murti. Lo siento, me he equivocado, esto no
el
puede ser.
El problema es que nadie le cree. El problema es que nadie
sí,
cree
pero
a,
bueno, pero,
a Neil Murti.
Pero tiene que enderezarse porque Valencia es una plaza muy difícil, muy difícil.
Solo se va a enderezar mientras pase lo que hoy.
Que es ganar, claro, sí.
Y el Valencia está ahora mismo como el equilibrista, el funambulista que va sobre un alambre.
Pues sí,
ya porque, fue el año pasado, pero al
porque
final, mira,
no gana con la solvencia que se ganaba antes, claro. Y encima tiene pues una competición muy difícil, que es la Liga de Campeones, que es muy difícil la Liga de Campeones, y que te viene el Ajax de Ámsterdam y te pinta la cara, porque es un equipo muy bueno.
O mucho me equivoco, o eso que tú estás pidiendo, que seguramente sería lo que está reclamando toda la afición del Valencia, y lo lógico, no va a ocurrir. O mucho me equivoco, o no va a ocurrir, y Anil Murti no va a pedir más perdón que las excusas ridículas que ha dado
Medio excusa. Bueno, no es pedir perdón, porque esa excusa...
No.
Lo que hace es excusarse de lo que ha hecho, se excusa. No pide disculpas, se excusa, y eso no le llena al valencianismo. Bueno, pues seguiremos informando. Has contado muchas cosas, Villarejo, todas quedan reseñadas, y vamos a ver qué pasa, porque es una semana muy larga, semana sin fútbol de Primera División.
No hay parón de noticias en Valencia, ya
no hay
sabes.
Parón, no hay parón.
Corro yo, y que quería hablar de la valentía de Dani Parejo, tirando un penalti.
Sí, señor, a la Palenca.
Y tenemos que estar hablando de Daniel Murti, de cómo tira gasolina en un incendio, ¿no?
Después de lo del otro día. Y Masi Gómez, que está haciendo goles, que ha hecho el primero del Valencia.
Gracias.
Bueno, gracias a los dos, Rafa.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao.
Aquí se toca refondo. Un lunes y un miércoles estás en el cielo, y al revés, el domingo estás en el cielo y el martes estás otra vez debajo de una piedra. En fin, estamos bien, llegamos a una racha buena, lo queremos refrendar mañana contra un gran equipo que es el Sevilla, y a partir de ahí mirar siempre hacia adelante.
Sería quizás una espina de poder ganar mañana en ese campo. Ya le digo, pues, su último recuerdo allí fue muy malo.
No, la única motivación que tengo es hacer un gran partido con el Sevilla allí.
Barcelona-Sevilla para cerrar la jornada. Vaya partidazo. Juan Arias, Barcelona. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Víctor Fernández. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, es un partidazo. Hay noticias en los dos equipos. Hay muy buenas noticias de regreso en el Barcelona, ¿no, Juan?
Sí, la lista de 19 jugadores convocados. Estaban en duda si iban a entrar Alba o Ansu Fati. Finalmente sí que entran. Jordi Alba, después de superar una lesión de 3 semanas, y Ansu Fati, después de estar 10 días de baja por lesión. Además, entra Dembélé, todo esto respecto al partido frente al Getafe, y el central del filial, Sergio Araujo. Por contra, siguen fuera de la relación de convocados Umtiti, lesionado, Lenglet, que está sancionado, y Junior Firpo, que también está lesionado.
¿Y en el Sevilla qué noticias tenemos para el partido de mañana?
Bueno, van a viajar 21, viaja Carrizo, o sea que prácticamente tiene a todo el mundo disponible. Yo creo que Carrizo va a ser titular después de perder varios partidos por lesión. Vuelve al centro de la defensa, jugará evidentemente el equipo titular después de descansar prácticamente al completo el jueves pasado en la Europa League. Se quedan en Sevilla Dabur y Ronnie López, dos casos que creo que ya poca solución tienen, dos jugadores con los que casi no cuenta Lopetegui. Jugaron el otro día unos minutos frente a Lopwell, pero cuando llegan los partidos serios desaparecen de las convocatorias. Y la única duda que tengo sobre el equipo titular está arriba. Yo creo que va a jugar De Jong, delantero que sigue sin marcar. La confianza en él es extraordinaria, pero no descartaría que pusiera algún punta rápido y que metiera arriba a Munir o a Chicharito. Es la gran duda que hay en el once inicial de Lopetegui.
¿Te atreves, Juan, a decir un equipo, o teniendo los problemas que tiene en el centro de la defensa y volviendo en su Fati y tal, hay alguna duda más?
Hombre, ¿hay alguna duda teniendo en cuenta, por ejemplo, que tanto Alba como Ansu Fati, pues a pesar de que llevaban ya algunas jornadas entrenando con normalidad con el equipo, salen de lesión? Lo más destacado, sin duda alguna, será la titularidad de Todibó, que para que alguno esté un poco despistado, sigue perteneciendo al Barça. Llegó, recuerdo, en el mercado de invierno de la pasada temporada, solo jugó 2 partidos. En esta temporada solo ha jugado 4 minutos en la pasada victoria frente al Getafe, y como están lesionados Umtiti y Lenglet, pues es la otra opción para acompañar a Piqué en el centro de la defensa. Vamos a ver cómo responde este jugador, que, insisto, apenas ha jugado minutos desde que se incorporó a la disciplina del conjunto azulgrana. Ter Stegen, que será titular en la portería, cumple 200 partidos oficiales contando todas las competiciones. Y respecto al equipo titular, bueno, pues si finalmente Jordi Alba está bien, es un alivio para el Chingurri Valverde, porque jugaría como lateral izquierdo. En caso de que en principio no les quiera forzar, pues más o menos el equipo que viene jugando habitualmente, con el tridente arriba, Messi, Griezmann y Luis Suárez, con un centro del campo con De Jong, Arthur y Busquets. Y la defensa, pues es que no hay más, serían Sergi Roberto, Piqué, Todibo y Semedo, que en este caso se desplazaría del lateral derecho al lateral izquierdo.
Los dos tienen 13 puntos y es una nueva prueba para el Sevilla de Lopetegui, que es evidente que ha empezado bien la temporada, pero hay que verlo con los grandes, a ver qué pasa mañana en el Camp Nou. Víctor, un abrazo, gracias.
Y sobre todo, Corro, que en Barcelona prácticamente es un milagro para el Sevilla. Lleva nueve derrotas seguidas en el Camp Nou y no gana el Sevilla en Liga. Apunta, la última victoria es de diciembre del año 2002.
O sea, 2002.
¿Y qué pasó en ese partido, Víctor?
El año 2002 fue el gol de Toelli, ¿no?
Sí, sí, pero ¿qué pasó? Hubo una pañolada tremenda contra Gaspar. Ese día, el 0-3.
Fue un 0-3, algo asombroso, con Toelli como estrella. Pañolada, pero claro, le salió un buen partido al Sevilla. Pero fíjate, Pedro, del año 2002, tú eras joven y todo.
Hombre, sí, más joven que ahora. Claro,
17 años.
Creo que fue el día que quisieron entrar los bosos al palco.
Ah, sí, me acuerdo de aquello. Bueno, son recuerdos del pelo largo. Adiós, Víctor, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Oye, ¿alguna noticia sobre Víctor Valdés, Juan? Que ha sido noticia en las últimas horas porque ha tenido un conflicto grave con Kluivert, que es el director deportivo de la cantera del conjunto blaugrana, y parece que lo van a echar, ¿no?
Sí, vamos a esperar al lunes. De momento no ha sido el técnico del equipo que ha ganado ya el Nàstic de Tarragona y, por tanto, bueno, pues la aventura del ex portero de Barça ha sido muy, muy corta. Sabíamos que tenía carácter, han habido una serie de problemas internos entre la forma de dirigir, algunas formas que al parecer le han perdido al que era técnico del juvenil, el técnico que entrenaba, por cierto, a Ansu Fati, y insisto que, vamos, prácticamente está finiquitada su corta experiencia como técnico del juvenil del FC Barcelona. Juvenil A, por cierto, mañana asamblea de socios compromisarios a partir de las 3 de la tarde en el Palau Blaugrana en primera instancia, en segunda a las 3:30. Va a ser, yo diría que prácticamente una balsa de aceite para la directiva de Bartomeu, porque a pesar de que los títulos no han acompañado en número como en otras anteriores ocasiones, bueno, pues la situación tampoco es que sea muy dificultosa para salvar esa asamblea. Se va a aprobar y liquidar la temporada 18-19, se va a aprobar el presupuesto de la presente, que es de 1.060 millones de euros previstos de ingresos, con 217 millones de euros de deuda, y sobre todo hay un tema polémico: se va a ratificar seguramente la retirada de las distinciones que en su día el Club Azulgrana pues otorgó al general Francisco Franco.
Muy bien, 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. Sí, porque los 60 son 10.000 millones de pesetas.
Hombre, te da para fichar algún buen jugador.
Bueno, Figo, por ejemplo, son 60 millones de euros. Bueno, un abrazo, Juan, hasta mañana, ¿eh?
Vale, hasta mañana.
Bueno, a las 12 de la mañana, aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Mallorca-Español, vaya partido. A las 2 de la tarde hay un Celta-Atleti de Bilbao. A las 4 es el Valladolid-Atlético de Madrid, que ya ha contado Antonio Ruiz. A las 6:30 el Real Sociedad-Getafe. Y a las 9 este Barça-Sevilla. Como digo, en segunda hay dos buenos partidos, ¿eh? El Zaragoza-Cádiz y el Depor-Almería, el que irá a Fouto. Y recuerdo los resultados del día de hoy. De segunda, Lugo 0, Las Palmas 2, Elche 1, Rayo 1, Ponferradina 2, Mirandés 0 y Tenerife 1, Extremadura 2.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.